tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como todas las semanas, tenemos ahora dos temas de suma importancia que han causado polémica a nivel nacional e internacional, ¿no? El primero es el servicio militar obligatorio, algunos dicen que todavía voluntario, a partir de una norma dada por el gobierno para que sea un sorteo al cual asistirían las personas entre 18 y 25 años que no estén trabajando, manteniendo su familia, no trabajando necesariamente, y que estén en la universidad, pero todas las otras personas sí, y hay una multa incluso por medio, ¿no? Vamos a hablar de esto con Roberto Pereira, un abogado especialista en estos temas, y en la segunda parte vamos a hablar sobre el tema que ha sido portada prácticamente en todos los diarios, o en la mayoría de diarios del mundo, portada de temas internacionales, ¿no? Y en el mismo Brasil. El tema de las protestas en Brasil, ¿por qué se originan? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está saliendo del subsuelo en este momento, ¿no? Ya estamos acá con Roberto Pereira. Roberto, bienvenido a Tiempo Global. Es un placer tenerte acá en nuestro programa. Habría que empezar diciendo algo, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas básicas del problema? Hay un planteamiento desde el gobierno de Yantumala, para decir, bueno, como no se cumplen las más de 12.000 plazas faltantes en el ejército para cubrir, digamos, a los conscriptos, a los reclutas, se va a hacer un sorteo. Eso es básicamente un sorteo y una medida presentada por la Defensoría del Pueblo, una acción de amparo. ¿Puedes explicar la secuencia legal para ubicarnos en el escenario?
Bueno, yo quisiera en primer lugar agradecer la invitación para conversar sobre este tema. Es un tema que ha generado mucha controversia en los últimos días, pero que en realidad, en estricto, es un tema que se remonta ya hace algunos años. Yo, para no hacer muy larga la explicación, sino solo con la intención de contextualizar ese tema, claro. Quisiera señalar que esa es una discusión que se remonta más o menos hacia mediados y finales de la década de los 90.
Ajá. Cuéntanos un poco, eso sí es importante.
Efectivamente, ¿sabes? Esto se genera básicamente a partir del cuestionamiento que hace la Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones de defensa de derechos humanos y medios de comunicación a dos expresiones, digamos, más llamativas acerca de la poca profesionalidad o nula profesionalidad de los ejércitos en el Perú. Esto es el servicio militar obligatorio, que tenía su expresión más dramática en las famosas levas.
Prácticamente secuestrados.
Que había una detención compulsiva, una conducción compulsiva por parte de las Fuerzas Armadas hacia los jóvenes, básicamente pobres y campesinos, para incorporarlos al servicio militar obligatorio. Y el otro problema era la justicia militar, que claramente fue utilizada como un mecanismo de represión muchas veces a militares e incluso a civiles opositores al régimen de los 90. Estas dos manifestaciones fueron severamente cuestionadas y se provocó que se generó, se impulsó que hubiera un debate mucho más amplio acerca de la necesidad de profesionalizar los ejércitos, es decir, que los ejércitos sean expresiones de la administración pública peruana con deberes especiales, ciertamente, que están en la Constitución.
En ese momento tú trabajabas en la Defensoría, ¿no?
Exactamente, estábamos en la Defensoría y se produjo un debate bastante amplio, un debate que no fue fácil por la naturaleza del régimen en ese momento, que tenía un fuerte sustento militar, pero que finalmente, con el concurso de especialistas internacionales, incluso recuerdo mucho el ministro de Defensa de la Transición Española, que estuvo muchos años como ministro de Defensa de Felipe González y que condujo el proceso de reforma de las Fuerzas Armadas en España. Ahora no me acuerdo el nombre, pero es una personalidad en esta materia. Vino al Perú y con él tuvimos una serie de reuniones con miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente esto desembocó a que a finales de los años 90, del año 2000 concretamente, el Estado peruano decidiera apostar por un ejército profesional. Y una de las primeras medidas por esa apuesta fue precisamente cambiar el sistema de un modelo obligatorio de servicio militar a un modelo voluntario.
Ahora, ¿eso fue todavía durante el régimen de Fujimori?
Exactamente. En las postrimerías de ese régimen se aprueba la ley que cambia por primera vez en el Perú un sistema de servicio militar obligatorio por un sistema voluntario.
Acá quiero detenerme un momento, Roberto. Este es un tópico que se repite en las entrevistas, en las discusiones sobre este tema, y es que las Fuerzas Armadas sean profesionales. ¿Qué significa exactamente eso, ¿no? Bueno, me preocupa que se diga mucho y no se explique exactamente qué significa.
La profesionalización de las Fuerzas Armadas pasa por concebir tanto en el ámbito de la oficialidad como en el ámbito de los soldados no oficiales, digamos, un nivel de especialización y de remuneración adecuada a esas especializaciones, ¿no? Eso no existe hoy en el Perú. El Perú básicamente tiene ejércitos de reclutas, ¿no? Son personas que son reclutadas y que no tienen una vocación de profesionalidad en el sentido de hacer una carrera en estas Fuerzas Armadas, sino que cada 2 años, ¿no es cierto?, al cumplir su servicio militar, simplemente se apartan de la institución y luego, eventualmente, a través de la figura del reenganche, pueden volver a ingresar a los
A
ejércitos,
ver,
¿no?
un momento. Y digamos, el profesionalizar las Fuerzas Armadas quiere decir que ya no habría reclutamiento, que todo el servicio sería voluntario, de modo que la persona que ingresa a las Fuerzas Armadas para servir lo hace voluntariamente y recibe un sueldo, cierta preparación profesional, etcétera. Esa sería la gran diferencia.
Exactamente, esa era la gran diferencia, que tendríamos ejércitos permanentes con personas que ingresan a la carrera militar voluntariamente con las expectativas de desarrollar una vocación, de realizar una carrera profesional dentro de los ejércitos y ciertamente recibir un sustento adecuado para el mantenimiento de su familia, ¿no?
Eso quiere decir que la persona que ingresa al servicio militar voluntario es porque tiene el ulterior propósito de integrarse a las Fuerzas Armadas.
Exactamente. Esa es la idea de un sistema, ese es un incentivo que debería contener un sistema
Ahora, esas
profesional.
personas después puede salir, se simplemente quiso pasar por la experiencia, pero lo hizo voluntariamente. Mientras
Exactamente.
que en ese momento lo que hay es gente que es forzada, o bueno, ahora es una fracción que volvería a ese sistema a través del concurso o este sorteo, y antes, digamos, era con el reclutamiento, era la gente forzada a servir independientemente si quisiera o no.
Claro, desde el año 2000, cuando se cambia el modelo, se va hacia un modelo voluntario. Este modelo voluntario, sin embargo, implicaba que el Estado peruano estableciera los presupuestos para que esto funcione, es decir, que dotara de recursos, que se preocupara por ir hacia un proceso de profesionalización de los ejércitos, cosa que no ha ocurrido. Esta es la razón por la cual ahora esta deficiencia del Estado en realidad se pretende solucionar con el retorno, el retroceso de un sistema obligatorio de servicio militar,
Ahora,
¿no?
la pregunta inevitable, ¿por qué no ha funcionado este sistema de servicio militar
Porque
voluntario?
simplemente el Estado no ha cumplido con sus obligaciones, con las obligaciones que asumió en su momento para soportar este modelo voluntario.
¿Cuál es, por
Por
ejemplo?
ejemplo, dotar de recursos adecuados para que el servicio militar sea atractivo, es decir, para que el servicio militar responda a los parámetros que hace un momento conversamos, es decir, que una persona, en primer lugar, sea atractivo, se conecte con las vocaciones de los jóvenes, que esos
¿Eso qué
jóvenes
implicaría, por ejemplo?
implicaría, en primer lugar, darle una asignación mensual, una remuneración, y no simplemente una propina.
En este momento, ¿cuánto es?
En este momento es alrededor de 300 a
Bueno, está en la
380
categoría de una propina
soles,
todavía.
una propina sin duda, ¿no?
Ahora, esto, ¿por qué no ha cambiado? ¿Es que el Estado ha desatendido esto? ¿Las Fuerzas Armadas no lo han exigido? ¿No ha habido
Yo
dinero? ¿Cuál es el
creo que
problema?
hay un conjunto de cosas que se juntan para explicar esto. En primer lugar, efectivamente, hay una falta de interés, de compromiso del Estado por ir hacia un modelo voluntario, en realidad de los ejércitos. En segundo lugar, creo yo que también forma parte esto de una cultura que comparten los sectores civiles en el país, de que no les interesa el tema de los militares. El tema de los militares, el tema militar en general en el país, no es materia de estudio ni de conocimiento de los políticos,
Y eso crea una escisión, digamos, entre el estamento militar y el estamento civil, ¿no?
exactamente. Hay una escisión, por ende, las decisiones acerca de los asuntos militares son adoptadas por los políticos en función de información que les llega mediatizada por los militares, ¿no? Y eso está contaminado de una serie de intereses de poder económicos y hasta culturales, ¿no es cierto? Por mantener estos esquemas absolutamente rígidos al margen de los controles y de la modernidad,
Dame un ejemplo de
¿no?
esto, ¿en qué situación se puede ver esto con
Por
claridad?
ejemplo, que se vea como absolutamente normal el someter a los jóvenes a condiciones absolutamente impropias para el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, en un reciente informe presentado al Ministro de Defensa en mayo de este año, da cuenta de las condiciones absolutamente inadecuadas en las que se presta el servicio militar.
Y eso reciente.
Comida deficiente, por ejemplo, ropa, instrumental, botas, condiciones, digamos, mínimas de servicio militar. absolutamente deficientes, que son usadas, ¿no? En otras, que en otros casos se obliga al recluta a aportar, hacer aportes de dinero para poder mantenerse. Esto, el caso de los bazares, por ejemplo, que son de
¿Cómo es
propiedad.
eso?
Claro, la Defensoría del Pueblo ha encontrado de 24 bases, 17 de ellas existen bazares que proveen de alimentación a los
Bases
reclutas
militares.
en las bases militares, que son de propiedad de los superiores o de los jefes de esas
Y
bases
los reclutas
militares,
tienen que comprar
y que los
ahí.
reclutas tienen que comprar ahí necesariamente, pero como están en un régimen de acuartelamiento, no tienen otra opción, ¿no? Estos son, pues, expresiones premodernas, ¿no? O sea, no se puede concebir en ningún ámbito de la administración pública, ni siquiera en la militar, este tipo de cosas, porque sencillamente está en contra de toda lógica de modernidad y de eficiencia, sobre todo en la prestación de estos
Ahora,
servicios, ¿no?
hay también un asunto del trato que se le da a los reclutas, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? Ese es otro tema. Si bien es cierto, ha bajado en el modelo voluntario, ha bajado mucho el tema del maltrato a los reclutas, todavía existen casos que, como los ha documentado la Defensoría del Pueblo, y además, como cada cierto tiempo revelan los medios de comunicación casos de maltrato, ¿no? Esto sin duda es un error también cultural, ¿no? De concepción de acerca de lo que debe ser la disciplina, el rigor militares. Entonces someten a una serie de vejámenes en contra de la integridad física de estos reclutas, que es uno de los factores que propicia la deserción
Y
de
además el
estos
poco deseo de
reclutas.
ingresar voluntariamente también,
Sin
¿no?
duda, ¿no? Porque un joven que advierte que va a ingresar a un sistema de control total, donde va a ser sometido a vejámenes que están en contra de su integridad física, no va a ser precisamente atractivo ese modelo, ¿no?
Todavía ocurre que en un cuartel el teniente o el capitán o quien tenga un grado superior le dice al recluta simplemente porque se le ocurrió, hazme 50 ranas.
Sin duda, ¿no? Sin duda. Hay eso, esto está denunciado, además, recientemente una persona ha denunciado que en la Marina de Guerra ha pasado una cosa como esa.
Hace poco.
Y no solamente en el ámbito de los reclutas, también en las escuelas de oficiales suceden este tipo de situaciones inaceptables.
Ahora, si todo esto ha venido ocurriendo, ¿no? Si el Estado da una norma, pero digamos, en rigor no la cumple, ¿verdad? O no actúa en consecuencia para sostener el cumplimiento de esa norma,
Así
¿no?
es.
Dando, proveyendo las condiciones para que ésta se cumpla, ¿no? ¿Cómo es que ahora se desemboca, y tengo entendido que esta norma es de 2009, ¿verdad? ¿No?
Sí.
O sea, lo que está haciendo esta norma es hacer efectiva un decreto que se emitió en 2009, ¿verdad? Para reglamentar que si no se cumplían con la cantidad de personal que necesitaban las Fuerzas Armadas, tenía que procederse a un sorteo. Tratemos de hacer una explicación histórico-política, digamos, y desde el punto de vista de cómo se maneja el Estado, cómo es que dándose esa norma, todas estas cosas siguen pasando, y es el 2009 y ahora que, para tratar de parchar esa ineficiencia estatal, se establece este sorteo.
Bueno, lo que ocurre en el 2009 es algo que ahora está en discusión precisamente, ¿no? Que en su momento generó también discusión y que finalmente se llegó a una cierta acuerdo institucional, digo, pero que no fue plasmada una norma. Lo que sucede en el 2009 es que se modifica el artículo 50 de la Ley de Servicio Militar y se establece que podrá recurrirse a un sorteo, ¿no? Cuando el número de plazas requeridas por las Fuerzas Armadas excediera, ¿no es cierto? O sea, el número de personas que se presentaran al servicio de voluntad fuesen mayores al número de plazas requeridas. Pero también se incluye el supuesto de que el sorteo aplicaba cuando el número de plazas requeridas por el ejército no eran alcanzadas, digamos, por los voluntarios.
O
¿no?
sea, le di el sorteo no solamente porque faltara gente, sino porque sobrara
gente.
Porque
sobrara gente, claro.
Si sobrara gente, se sortea.
También se sortea.
Ok.
¿No? Porque, claro, en ambos casos tienes que decir quiénes entran y quiénes no.
¿Eso no ocurrió?
No. Bueno, lo que sucedió fue que en ese año, el año 2009, la Defensoría del Pueblo le presenta una comunicación al Ministerio de Defensa para preguntarle si este supuesto en el cual no se alcanzaban las plazas iba a ser aplicado en la medida que la norma en su conjunto es una norma de un servicio militar voluntario, es decir, que no admite la posibilidad de la obligatoriedad. Y el Ministerio de Defensa tajantemente respondió diciendo que no iba a aplicar ese supuesto, que eso básicamente sugiriendo que era un error, ¿no es cierto?, del legislador, que no iba a aplicar ese supuesto
No iba a aplicar el
porque,
supuesto de que se aplicara en el caso que
en
faltara
el caso que
gente.
faltara gente, porque sin duda estábamos ante un modelo voluntario. O sea, todo el cuerpo de la ley apunta a un modelo voluntario, es decir, dice que es un modelo voluntario, y solamente ese párrafo admite la posibilidad de un supuesto
Y el párrafo
obligatorio.
no precisaba si el sorteo era para cuando
Sí,
faltaran
decía
personas.
expresamente que era cuando, o cuando faltaran o cuando sobraran,
Ah,
¿no?
ya.
Bueno, entonces, en ese momento, el Ministerio de Defensa dijo que no iba a utilizar el sorteo cuando faltara.
Claro, pero eso
Y
debió ser especificado en la
exactamente,
norma,
por
¿no?
eso decía yo que se llegó a un acuerdo institucional, pero que no fue plasmado en una norma. Entonces, el ejército efectivamente nunca utilizó ese supuesto. Hasta que llegamos al año pasado, en el cual se saca un decreto supremo para reglamentar este supuesto de que cuando faltaran los voluntarios respecto a las plazas que se requería por parte de las Fuerzas Armadas.
Este, un decreto supremo frente a la ley y al reglamento de la ley, ¿qué rango tiene? ¿Cómo lo
Bueno, un
modifica?
decreto supremo es una norma reglamentaria que está por debajo de la ley y ciertamente por debajo de la Constitución. Pero claro, el argumento del gobierno es: yo no estoy haciendo nada distinto sino reglamentar una ley que ya estaba prevista desde el año 2008, en realidad, ¿no? 2008-2009. Bueno, pero esa no es la discusión. La discusión no es si un reglamento o si estaba previsto en el 2009-2008 o si el reglamento es un reglamento que simplemente reglamenta una ley. La discusión es si el Estado peruano, ¿no? En pleno siglo XXI, va a optar por un retroceso histórico y ir hacia un modelo de servicio militar de reclutamiento forzoso y absolutamente precario, ¿no?
Ahora, ¿por qué en la Marina y en la Aviación no faltan conscriptos?
Porque los requerimientos de ambas instituciones es menor
Ah,
de plazas a las que exige el ejército peruano. Recuerdo que el ejército peruano está desplegado en casi todo el territorio
No es necesariamente porque
militar.
las condiciones sean mejores.
Bueno, puede ser también un factor de que las condiciones institucionales sean mejores, ¿no? Pero eso requerirá seguramente algún estudio de campo, ¿no? Para verificar eso. Pero en general, el primer dato que tenemos es simplemente un dato de requerimiento de número.
Los
¿no?
órdenes del ejército son más.
Son mucho mayores y las necesidades, por ende, son mayores, ¿no?
Ahora, vayamos al tema que ha generado la controversia en sí, pero fíjense lo importante que es entender todo el proceso, ¿no? Porque a veces se discute sobre los titulares y no sobre toda esta secuencia histórica que explica por
Así
qué ha
es.
pasado lo que ha pasado, ¿no? Pero yendo al presente, te hago dos preguntas, una política si quieres y otra de orden institucional o legal, ¿no? ¿Tú crees que no es casual que esto ocurra en un momento en el que el presidente es un ex militar? ¿Hay algo que gravita en esa decisión?
Sí, mira, yo creo que por lo menos mi impresión es que esto responde a la manifestación de una cultura militar de un sector del ámbito militar absolutamente incompatible con un Estado moderno que está recluido en manifestaciones ya fuera de lugar históricamente superadas de lo que debe ser de que deben ser los ejércitos, ¿no? Que es esta lógica de que la gente que no trabaja, ¿no es cierto? La gente
El pandillero,
que
digamos.
así es, que tiene desviaciones con la ley penal.
O sea, gringallo se arregla en
¿no?
un cuartel.
Exactamente, ¿no? Que el cuartel es la expresión de ¿no? los valores supremos del patriotismo, del nacionalismo, y que es la solución a muchos problemas de naturaleza social. Y lo hemos escuchado en los argumentos tanto del presidente, del primer ministro, como del ministro de Defensa, ¿no?
Bueno, pero no solo eso. Yo lo he escuchado en una encuesta callejera de parte de las personas
así
mayores.
Es,
no mira
así
tanto
es,
delincuente en la
así
calle,
es, así es.
No tanto panillero que
Así
vayan
es.
A hacer algo por la patria, ¿no?
Que es lo que yo he recordado, que son los mismos argumentos con los que se defendió la ley de conscripción en el siglo XIX, en el siglo XX,
Ajá.
y con la que se defendía la ley de vagancia, ¿no? Sí, esos
¿Cómo
eran
era
los
la ley de
argumentos. La ley de
vagancia?
vagancia era una ley en la cual el policía preguntaba a cualquier persona si tenía oficio conocido, ¿no? Y oficio conocido era tener un trabajo formal, ¿no? O sea, uno no puede decir que, ¿no es cierto?, que es bloguero, por ejemplo, porque eso no es un oficio conocido, ¿no? Entonces, tenía que presentar un certificado de trabajo formal.
Hizo que
Entonces,
yo hasta que yo regió.
eso fue el siglo final del siglo XIX y muy entrado el siglo XX. Y si uno no podía acreditar este oficio conocido, bueno, era detenido, era conducido a la comisaría, estaba ahí, si tenía suerte, venía alguien a sacarlo y a alegar por él, salía, si no, bueno, era derivado pues a los cuarteles,
Ahora,
¿no?
los militares o el presidente o el ministro de Defensa que ha dicho que de paso es un liberal conocido, bueno, ya no sé si es
No, es un
liberal.
ex liberal,
Un ex
creo yo. Yo
liberal,
creo que con
¿no?
esta actuación pública ya ha echado por la
Pero
borda
te pueden decir, claro, algo muy objetivo, ¿no? Bueno, podemos decir lo que queramos, podemos decir lo que queramos, pero falta gente. Eso es lo real. Entonces, ¿cómo se
Bueno,
encara ese tema?
es muy buena tu pregunta, porque también, además de ser esto un tema de derechos, un tema de respetar ciertos principios democráticos, acá hay un tema de eficacia del cumplimiento de las funciones de los ejércitos. Recordemos que los ejércitos no son, forman parte del Estado, y los ejércitos tienen funciones constitucionales que cumplir, y las tienen que cumplir con eficiencia. Entonces la pregunta es, si esas funciones constitucionales que los ejércitos tienen asignadas pueden ser cumplidas con eficiencia en pleno siglo XXI, con un sistema de reclutamiento forzoso y absolutamente precario. Entonces la respuesta es evidente, no. ¿No es cierto? No, porque ahí vemos los resultados, ¿no es cierto? Tenemos cuántos años tenemos el problema del BRAEN que no se puede solucionar. El Perú está en estado de emergencia en varias zonas del territorio nacional, cuando hace ya vamos a tener más de 20 años de democracia, un poco más tal vez, ¿no? Y seguimos en estados de emergencia.
Ahora,
Es decir,
un militar te podría decir, bueno, incluso si ponemos buenas condiciones, siempre va a faltar gente. ¿Cómo se encara eso?
bueno, es que eso tiene que ver con la discusión que planteábamos antes, que ¿qué tipo de ejércitos quiere el Estado peruano de cara al siglo XXI? Hoy día ya los ejércitos de masa, de volumen, están absolutamente descartados. Hoy
La
día,
tropa no es lo más importante
efectivamente,
necesariamente.
hoy día los ejércitos están premunidos de mucha tecnología, y entonces el uso intensivo de tecnología es fundamental para poder estar adecuadamente protegidos frente a amenazas internas o amenazas externas. Hoy día temo que el ejército peruano, los ejércitos en general, no tienen esa lógica y por ende, claro, requieren el volumen, la masa, la tropa, fácil a través de tus sistemas de reclutamiento forzoso,
Roberto,
¿no?
lamentablemente tenemos ya pocos minutos, pero quería preguntarte algo, ya que hemos hecho todo este recuento que me parece sumamente importante, ¿no? En rigor, se vulneran derechos constitucionales con esta norma, ¿verdad?
Sin duda, porque hay un primer tema que yo creo fundamental, que he escuchado a Samuel Abad plantear y con el cual yo coincido. El modelo obligatorio hoy día en la Constitución peruana es inconstitucional, porque si bien es cierto, hay un deber de todos los peruanos de contribuir con la defensa, eso no necesariamente se tiene que traducir en un sistema obligatorio de servicio militar,
Ya
ni
no está en
siquiera
la
de servicio de
Constitución.
naturaleza
En
militar.
la Constitución no figura así
No
tampoco.
figura así. La Constitución lo único que establece es el deber de contribuir con la defensa impuesto a todos los peruanos.
Y pues son las
¿Ya?
leyes las que
Exactamente.
determinan cómo.
Exactamente, pero los deberes de solidaridad a través de la imposición de obligaciones que afectan intensivamente los derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la libre determinación de la persona, solo son legítimos en situaciones extremas, excepcionales, cuando está en un
Una
evidente
guerra.
riesgo, exactamente, y no en situaciones de normalidad constitucional como la que ocurre hoy en día,
Y
¿no?
esto se agrava además con el hecho de la multa, ¿verdad?
Bueno, la multa es manifiestamente discriminatoria porque la persona que tiene recursos económicos podrá exonerarse del servicio militar y aquella que no, no podrá exonerarse del
Y la
servicio
otra cosa que
militar.
me llama la atención es esta, de por qué los de universidad no y los institutos sí,
Bueno, es que
¿no?
eso no tiene explicación, no te apures en buscarla porque eso es inexplicable. Simplemente eso es manifestación de la irracionalidad y ciertamente de la naturaleza flagrantemente discriminatoria de este decreto
Roberto, tenemos que
supremo.
ir terminando, pero una última pregunta. En otros países existen otro tipo de servicios civiles, ¿no? O servicios a la patria, digamos. Acá podría existir la defensa civil, por ejemplo, los bomberos, ¿no? ¿Podría funcionar una alternativa de ese tipo para que
Sin
toda la
duda,
gente no
sin duda.
quiera, que
O
quiera hacer algo, no vaya a un
incluso la
cuartel?
prestación de servicios profesionales a las Fuerzas Armadas, es decir, servicios jurídicos, servicios médicos,
Sin
servicios
estar en un
educativos,
cuartel.
sin estar en un cuartel, ¿no? Esa lógica del acuartelamiento es una lógica ya premoderna que no funciona, además es ineficaz porque no se requiere un uso intensivo de tropas, sino más bien ejércitos que estén profesionalizados, ¿no?
Bueno, Roberto, te agradezco mucho tu presencia en tiempo global, nos hemos quedado con la sensación de que estamos todavía en una sociedad un poco premoderna. En varios ámbitos, quizás no solo en este, ¿no?
Así es.
Efectivamente, creo que es un debate que también habría que darlo por ahí, quizás en otra ocasión. Muchas gracias, Roberto
No hay nada a sus
Pereira, por estar
órdenes.
acá, abogado especialista en temas constitucionales. Volvemos con la segunda entrevista sobre el gran tema internacional de estos días, Brasil. ¿Qué está pasando en las calles brasileñas? ¿Por qué la gente se está, no diría levantando, pero por lo menos generando una ola de protesta que está haciendo noticia en todo el globo? En un momento volvemos. Bien, amigos, estamos acá en la segunda entrevista de Tiempo Global con Javier Alcalde, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. Vamos a hablar del tema que era inevitable esta semana, ¿no? El tema de Brasil. Las protestas siguen, han llegado a sacar a 1 millón de personas a la calle, ¿no? Se ha bajado el precio de los pasajes, que era el supuesto origen de las protestas, y sigue este problema. Javier, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias.
¿Por dónde
Amigo.
empieza este baile que parece tan laberíntico, tan complicado? ¿Cuál
Bueno,
es el origen? ¿Por dónde empezamos a jalar el hilo para entenderlo?
la gente habla del modelo brasileño, entonces yo creo que tenemos que remontarnos al gobierno militar. El gobierno militar en el 64 entran y ponen un programa de selección muy severo y después viene el llamado Milagro Brasileño, que es donde se da en su mayor vigor y con mayor éxito el modelo concentrador del ingreso de Brasil. Hay un crecimiento espectacular durante 7 años, al mismo tiempo hay un retroceso en cuanto a igualdad y en cuanto a pobreza, ¿no?
Eso desde...
Eso es hasta el 73.
Ajá.
Entonces, eso acaba por la primera crisis del petróleo. Y después lo que viene es, bueno, un periodo más o menos, está en que se trata de mejorar la situación de la gente, los mismos militares, ¿no? Y viene después la crisis de la deuda, ¿no? La crisis de la deuda. Desde ahí, en realidad, hasta el año 95, Brasil no conoció el crecimiento, estuvo en una continua crisis. Entonces, después de ese impacto negativo, ese impacto regresivo en los ingresos, viene un periodo largo, desde el 82, 83 hasta el 95, que retoma el crecimiento. Bajo, ¿no es cierto? Brasil no tiene un crecimiento espectacular, pero es un crecimiento estable, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esta gente que está protestando, la juventud, digamos, son nacidos en los años 90. Ellos han visto solamente el crecimiento, ¿no?
Claro, no han visto lo anterior.
No han visto lo anterior. Entonces, sus expectativas obviamente son más altas, ¿no? Por otro lado, el ascenso del PT ha tenido que ver, pues, con el acomodo de la cúpula sindical, ¿no? Ha bajado la presión sindical, han bajado las huelgas, ¿no? Entonces, la presión ha venido de manera no insólita, pero singular para lo que estamos acostumbrados, no de las clases bajas,
Sí, no son las
sí,
favelas las que protestan.
no son sino de la clase media, a la cual se suma el movimiento de los sin tierra, que es un lumpen proletariado, ¿no es cierto?
Bueno, eso
De una
es.
manera un poco
Pero eso siempre
rara,
ha
¿no?
estado ahí, ¿no?
Claro, estaba ahí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entenderlo así. Y por otro lado, tenemos que ver dos cosas más que es bien importante, ¿no? La óptica esa que tú mismo me estabas mencionando cuando hablábamos de todos los movimientos que ha habido, ¿no? Ha habido en Chile los estudiantes del 2006 y 2011, ha habido
En España, ¿no?
en España, ha habido en Wall Street, Occupy Wall Street, ¿no es
Claro.
cierto? Y hay lo que Eric Hobsbawm muy certeramente decía en el año 2000, 2001, en una entrevista decía: el Estado, y no el Estado de los países periféricos en general, ha perdido la capacidad de controlar a las masas, ¿no?
Claro, y esto parece venir en tándem con no solo la distancia con los políticos, sino el desprecio incluso, ¿no? Es decir, una desconexión, vamos a poner un rótulo también para entrar de taquito a otro tema, informática incluso, ¿no?
Sí.
Que hace que la clase política oficial no, bueno, no es que no signifique nada, pero significa poco, digamos, para la gran mayoría de la población, ¿no? Tan es así que en todos estos movimientos a nivel mundial, ¿no? Hay este factor común, ¿no? O sea, las protestas pueden ser por diversos motivos, en Turquía, en Brasil, en los países árabes, ¿no? Pero generalmente, o casi siempre, o siempre, no, los políticos significan poco. Es más, cuando se tratan de meter al movimiento, son
Sí.
rechazados.
Claro. Bueno, lo que pasa es que también tenemos que ver que con Lula viene una crisis del Partido de los Trabajadores, ¿no? Se agrandó sobre una maquinaria política y entonces los líderes primigenios, los obreros, fueron desplazados por profesionales políticos, ¿no? Que se preocupaban más de financiamiento, de marketing. Entonces, eso creo que le ha quitado arraigo entre los también primigenios seguidores, ¿no? Y lo ha desacreditado un tanto, los escándalos de corrupción también, en el caso del PT, ¿no? Claro. Que es el único partido organizado en Brasil, creo yo, ¿no?
Sí, además tiene varias facciones, ¿no? No es un partido completamente monolítico, como alguna gente cree. Claro. Y hay aviosismas como el de Marina Silva, ¿no?
Claro, claro.
¿No? Que forma otro grupo. Sí. Ahora, este asunto de la corrupción que has mencionado, que me parece importante, y está, yo no digo estaba o está, porque las protestas continúan y parece que van a continuar, en los carteles, ¿no? Y mencionan el mensalado, ¿no? Que es esta mensualidad que supuestamente pagaban los miembros del PT a miembros de otros partidos para que voten a favor de las políticas del Ejecutivo. ¿Qué es lo que hace que un profesor de la Universidad de Río de Janeiro, de apellido Goncalves, dice, claro, eso hace que el PT se vuelva un partido de situación, que es lo, un poco por la línea que, de lo que tú dices, ¿no? Es decir, ya no es el partido combativo, consecuente, que está con las masas de trabajadores, sino es un partido que se acomoda, ¿no?
Sí, es un partido que llega al poder y que trata no solamente de quedarse, sino de ensancharse, ¿no? Y de, bueno, crear una maquinaria política, ¿no?
Ahora, ¿es posible gobernar de otra manera?
Yo creo que es muy difícil. No nos olvidemos lo que significa Lula, ¿no? Significa un ex marxista, obrero metalúrgico, que llega, y parece imposible, llega a la quinta tentativa, o sea, se demora más que Allende, ¿no? Uh-huh. Y tranquiliza al público brasileño, pero además toma medidas que son completamente impensables para un marxista, ¿no? Pone a los empresarios al principio, ¿no? Uh-huh. El primer periodo de Lula fue un periodo en realidad muy ortodoxo, ¿no? Recién el segundo periodo, cosechando un poco lo que Cardoso había sembrado como el ajuste, es que él comienza a crecer y a tomar políticas inclusive democratizantes, ¿no? Uh-huh. Esto podría haber sido un poco lo que a las masas les ha dado un alza de expectativas, ¿no? Uh-huh. Sería otra forma de entenderlo también, ¿no? Ahora, las expectativas que se han desencadenado, ¿no?
Claro, vayamos a ese tema que es el que tal vez ha flotado más en la discusión política estos días, ¿no? ¿Quiénes son los que protestan? No son las favelas, parece ser la clase media emergente, una parte de los que han salido de la pobreza por lo menos, o los que ya estaban en una clase media y que dicen, bueno, estamos en un país que es paradigmático, que ha crecido, ahora ya no ha crecido tanto, ¿no? El último año que lo creció 1%.
Pero nunca ha sido un crecimiento espectacular, ¿verdad? Claro. Sí, nunca ha sido, eso hay que tener en cuenta.
Claro,
¿no?
Esto, sí. Pero yo lo que sentía el otro día al leer todo esto, claro, que la característica del modelo brasileño no ha sido el gran crecimiento, sino una mezcla de crecimiento con inclusión, ¿verdad?
Claro. Bueno, sobre todo eso lo empieza Cardoso, aumentando el gasto en salud, y ya lo hace mucho más notable, ¿no? Con esto el ingreso a la administración pública con una suerte de cuotas para dirigentes sindicales, para gente del campo, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el modelo del que estaríamos hablando, ¿no? Y lamentablemente podría estar en peligro. Tengo la impresión de que después de Lula, Dilma ya no ha podido seguir ese
ritmo. ¿Por falta de liderazgo, crees tú?
Yo creo que ha habido un recambio, ¿no? Y que muchas de las cosas que hizo Lula han estado bajo crítica, ¿no? Entre ellos la integración sudamericana, que nos afecta bastante, ¿no? Pero yo también pensaría que lo que mucha gente llama ese sesgo populista, que no es redistributivo, ¿no? Y que se necesitaba con urgencia en Brasil. Entonces, yo pensaría que eso, después de un segundo periodo de Lula en el cual parecía que Brasil despegaba en ese sentido, en crecimientos altos y acompañados de medidas redistributivas, creo que eso puede haber contribuido, ¿no?
Ahora, ¿tú crees, como algunas personas sostienen, personas digamos más de tendencia de derecha liberal, que el modelo brasileño ha fracasado? ¿Es eso lo que está ocurriendo o está sufriendo un reacomodo?
No, yo empecé hablando del modelo que fracasó, evidentemente, fue el modelo de los militares, ¿no? El modelo de los militares, ¿no? Y después vino este modelo socialdemócrata tirado un poco al neoliberalismo de Cardoso, y Lula, después de un primer periodo más o menos decepcionante, ha tratado de introducir un modelo socialdemócrata. Entonces, yo creo que no podemos decir que ha fracasado, ¿no? Es muy, muy temprano para que se diga esto, ¿no? Ahora, estos baches, estas turbulencias se dan siempre, se dan en todas partes y por distintos motivos, ¿no? Estamos viendo lo que ocurre en todas partes del mundo.
Bueno, ocurre acá mismo, ¿no?
Claro, bueno, no con tanta fuerza.
Porque daría la impresión que en el imaginario de algunas personas o de algunos economistas, sobre todo, o políticos, o sea, el signo de progreso en una sociedad es que la sociedad crezca 6-7%. Ya, eso no necesariamente significa más igualdad, más inclusión social, ¿no?
No, ya nos hemos olvidado nosotros de lo que era el ABC del desarrollo, ¿no? Es crecimiento más cambio de estructura, ¿no? Y el crecimiento solo pues, puede ser sumamente injusto y sumamente generador de tensiones, ¿no?
Y parece que el modelo de Lula es más bien un mix de ambas cosas, ¿no? Es decir, tratar que el país crezca, ganen los empresarios, hay más inclusión social, que el crecimiento quizás no es muy grande, pero digamos hay una mayor democratización y en ese momento se produce esto.
Claro, lo que no tenemos que olvidar es que esto ocurrió en el contexto de un boom. Y ese boom ya no existe. Entonces, por ahí es que también le ha faltado oxígeno.
El boom económico, te refieres.
El boom económico, claro, ¿no? La bonanza, ¿no es cierto?, que permitía hacer esto, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí va la cosa, pero si no es coyuntural, bueno, habría que ver ya la otra cosa que estábamos conversando, ¿no? ¿Cuánta fuerza tienen estas protestas, ¿no? Y cuántos se pueden articular, ¿no?
Claro, lo que yo noto hasta donde he explorado ayer conversando con alguna gente que está en las protestas, es una protesta muy incorpórea, ¿no? Me hizo gracia, literalmente, cuando Dilma Rousseff. Hace 2 días, o me parece que el viernes, ¿no? Llama a dialogar a los líderes de la protesta y dice, ¿cuáles son los líderes? ¿Cuáles son? Bueno, se podría decir que los del movimiento Pase Libre, que son los que abogan por esta disminución de los pasajes, incluso la gratuidad, ¿no? Pero más allá de ellos, ¿quién? ¿No? Porque yo le pregunté a 2 chicos que habían estado en las protestas, los publicados ahí en La República, y una de ellas me decía, van surgiendo liderazgos, pero es un movimiento incorpóreo, casi algo que salió del subsuelo. ¿Con quién va a dialogar, no?
Yo creo que es un primer ensayo y que después de eso se van a organizar mejor, ¿no? Pero acá lo que han demostrado es su capacidad de remover los cimientos, ¿no? Pero yo no sé si va a haber continuidad en esto, ¿no?
Ahora, yo tampoco noto en ellos, por lo que me han dicho al menos, y ellos mismos son conscientes de que, por ejemplo, han tratado de distanciarse de los las incursiones o las irrupciones extremistas en el movimiento, tanto de izquierda como de derecha, pero la gran mayoría no parece querer, digamos, la institución de Dilma Rousseff, ni maldice a Lula, ¿no? O sea, no es eso.
Ni están contra el Partido de los Trabajadores en cuanto que quieran un reemplazo, porque saben que la alternativa no va a ser mejor.
Claro.
Eso es lo que pasa, no hay una alternativa, lo que quieren es que enmiende la plana, pero bueno, eso es bien difícil. Y la otra cosa coyuntural es la de la Copa del 2014.
Claro, eso,
que eso ha traído un montón de plata, ha traído un montón de obras, ha traído muchos problemas, ¿no? No son de ahora, ya ha habido problemas respecto a eso, ¿no? Y hay un boom especulativo también,
sí,
¿no? Entonces eso genera malestar. Además es un efecto de demostración, pues, contraproducente, ¿no? Se ve un montón de plata y la clase media no tiene.
El otro día, Farid Cajat, en su programa de televisión de Canal 7, decía que en otros países, esto ocurrió en Barcelona, por ejemplo, cuando se hacen los Juegos Olímpicos del 92, ¿no? Se reforma la ciudad, ¿no? Y acá no se reforma la ciudad, solamente los estadios, ¿no? Al punto que un señor pone en el cartel, su hijo se enfermó, llévelo al estadio. Entonces hay una contradicción ahí que parece eso que sí ha sido en alguna medida un exceso de entusiasmo quizás, ¿no? Y un error de cálculo político y económico, ¿no? A hacer estos mega eventos que son varios además, no solamente uno, ¿no?
Ahora lo que yo no sé es si realmente esto va a ser beneficioso para la economía brasileña, pudiera ser que sí, en ese caso sería una inversión, ¿no?
Claro,
pero claro,
está por ver.
Lo que está mal es el efecto ese de demostración, ¿no? Que para la clase media sobre todo es
Claro, el otro día estaba viendo también un artículo muy interesante en la BBC de Londres donde explican que no es tan cierto que Brasil es el país del fútbol, ¿no? Y hacen una comparación, el país donde va más gente a los estadios es Alemania, ¿no? Claro. Y en Argentina incluso va más gente a los estadios que en Brasil, ¿no?
Claro, claro.
Y eso me permite, apelando a una metáfora futbolística, si quieres, ¿no? Hacer un pase a otro tema, ¿no? Y es la cuestión del costo de vida, ¿no? Yo he estado en Brasil más o menos 3 veces en los últimos 5 años, digamos, ¿no? Claro. Y al gobierno de Lula, ¿no? Y una cosa que me impresionaba mucho era, por un lado, el nivel de consumo ha aumentado de manera frenética casi, ¿no? Y los costos de vida también, sí, ¿no?
Bueno, para sobre todo para que lleva dólares, pues, ¿no? Porque estaba a 2, ¿no?
Exacto. Y además, pero para la misma gente ahí yo recuerdo un par de anécdotas, ¿no? Yo iba a comer a un mercado. Comer un mercado acá te costaría hasta 5 soles, ¿no? Incluso menos en provincias. Pero allá era más o menos 20 soles, ¿no? En Belo Horizonte, recuerdo, ¿no? Y no había donde comer por menos, un menú, ¿no? Y las cosas estaban caras, sí, realmente. Sí. ¿No? Y en Sao Paulo ya ni te digo, ¿no? Un nivel de vida europeo,
sí,
casi,
sí,
¿no?
Sí, yo también he tenido oportunidad de ir. Y bueno, pero lo que pasa es que ya cambió un poco la tasa, ¿no? Y eso también supongo que puede ayudar a las exportaciones brasileñas, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Uh-huh. También fue contraproducente esto del la sobrevaluación o la revaluación del real, ¿no? Porque bajó el dinamismo de las exportaciones, ¿no?
Claro, eso por un intento de tratar de tener una moneda fuerte, claro, ¿no? Sin el necesario respaldo, ¿verdad?
Claro, claro, y también un exceso de flujo de capitales, que después ellos han parado un poco la mano. O sea, el éxito ha sido excesivo, pues, ¿no? Ha entrado demasiado capital, se ha sobrevaluado la moneda.
Y
¿no?
una cosa que también hay que pensar, ¿no? Todo esto se origina por el precio del sistema de metro y buses en Sao Paulo y también otras ciudades que se trata de subir, ¿no? Una cosa que yo estimé, digamos, haciendo un cálculo, ¿no?
Sí.
Era como si acá un pasaje, uno, costara 3 soles 70 y subiera más de 4 soles, ¿no?
Uh-huh.
Es mucho, ¿no? Uh-huh. Es mucho. Y entonces la gente con la que conversé me decía...
¿Sube 10%?
Más o menos, 11% casi.
11%, ya,
¿no? Bueno. Y, pero claro, un solo pasaje tiene ese equivalente, es como si acá costara uh-huh. esa cantidad.
Uh-huh.
Y entonces la gente ahí dice, bueno, pagamos esa cantidad, hay que hacer varios viajes. Claro, hay bonos y todo este sistema uh-huh. de bonos que hay en todos los sistemas de metro del mundo, uh-huh. pero... la sensación es que no se tienen tampoco unos servicios que correspondan al discurso oficial, ¿no?
Sí.
Somos un país de primer mundo, estamos avanzando, grandes eventos deportivos, pero yo pago por un servicio pues, que no es equivalente a lo que hay en otros lados.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, lo interesante es qué hacen los sindicatos y qué pueden hacer los sindicatos, ¿no? Porque ese es un fenómeno que he leído, se ha destacado mucho, ¿no? Ahora en el poder. Está en el poder económico, incluso están los sindicatos. Entonces están un poco controlados, un poco tranquilos, pero ¿se van a plegar o no se van a plegar a esto? ¿No? Si no se pliegan, es porque están controlados por la cúpula, pero los obreros no ganan bien, ¿no? O sea, no, es por claro. una cuestión política que no se pliegan.
Ahora, eso implicaría, en la medida que el PT tiene influencia sobre los sindicatos, implicaría también un riesgo político para ellos, ¿no?
Claro, claro. No, pero yo digo, eso significaría que el PT, este... pierde control, pues, ¿no? Pierde control sobre los sindicatos. O sea, ya sería un desgarro mayor, ¿no? Pero yo creo que es interesante ver eso, ¿no? Constatar eso, que quienes protestan no son del PT. O sea, el PT se mantiene más o menos...
Trató de meterse en algunas protestas y fue rechazado, ¿no?
Claro, claro.
Y eso es sintomático.
Sí.
Las otras cuestiones que se han visto bailando, digamos, en las banderas de protesta y con los discursos, un poco, como decía, de un momento incorpóreos o medio confusos incluso todavía, son los temas de salud y educación, ¿no? Claro, Lula tenía un sistema por el cual, el nombre exacto no lo recuerdo, pero es un sistema por el cual se controlaban los estándares educativos en cada colegio,
yeah.
¿no? Para ver si estaban realmente rindiendo,
claro,
¿no?
Claro.
Y mucha más gente fue al colegio y a la universidad,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí,
muchísima
sí,
más gente.
Sí.
Pero daba una cifra que me hizo pensar, ¿no? De todas maneras, la cantidad de titulados universitarios era baja, ¿no? 20%, ¿no? O sea, es decir, había la persona que comentaba esto decía que un gran flujo que ingresa, pero no necesariamente que culmina, ¿no? Lo
sí.
que habla de eficiencia del sistema educativo, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
hay un reclamo a ese nivel.
Yo creo que hay instituciones de élite, ¿no? Lo cual también pasa en Estados Unidos, ¿no? Hay instituciones de élite, pero el grueso de instituciones son mediocres, ¿no?
Claro.
Sí. Pero yo lo que insistiría es que el modelo brasileño recién se está probando, si queremos llamar así, es el modelo del PT, un modelo socialdemócrata, ¿no?
Uh-huh.
Pero que lamentablemente pues depende bastante de la coyuntura, ¿no?
Ahora, ¿qué comentario te merece? Porque creo que te lo comentaba, te lo decía hace un momento, ¿no? Yo lo que noto es que en las personas más de derecha liberal, este quiebre, este remesón, los hace ver como ya el derrumbe de ese modelo. Y yo digo, ¿por qué necesariamente tiene que ser poco saludable, digamos, para la democracia mundial y para la democracia brasileña que un modelo socialdemócrata se ensaye, ¿no? Y que además es un socialdemócrata que tiene logros, ¿no?
Claro,
¿no?
Sí.
Y de alguna manera es alternativo a una especie de consenso, yo no de Washington, sino para citar a Steve Levitsky, consenso de Lima, ¿no? Que todo tiene que ser, digamos, full crecimiento, ¿no? Y con algunos programas sociales, pero nada de eso, de la democracia ni de redistribución, ¿no?
Claro, y Lula ha tratado de hacer esto, ¿no? Ha tratado de materializarlo y le funcionó, ¿no? Ahora lo que pasa es, con Dilma ya no ha funcionado así, y ha venido esta coyuntura negativa, bueno, dos coyunturas, ¿no? se acaba la bonanza y viene estas inversiones gigantescas para el mundial, ¿no? Que yo creo que viene...
Cuando se acaba la bonanza te refieres a que el crecimiento más o menos sostenido que tuvo empieza a caer, ¿no?
Dos cosas, sí, pero ¿a qué se debe? Se debe a la sobrevaluación del real,
uh-huh.
¿no? se debe.
Que es adrede de parte del Estado brasileño, ¿no?
Bueno, pero es que se les pasó la mano. Bueno, uh-huh. Después ellos han tratado de cambiar, efectivamente lo han cambiado, han revertido un poco. Y la otra es también los precios internacionales de los productos agrícolas y los commodities, bueno, eso uh-huh. los perjudica. Entonces yo creo que eso tiene que ver. Bastante, ¿no?
Ahora, Brasil ha descubierto petróleo en el Atlántico, ¿no? Claro, ¿no? O sea, eso también juega a su favor.
Sí, pero es un riesgo ulterior, ¿no? De la enfermedad holandesa, ¿no? que la plata se vaya a eso, ¿no? Y que no vaya a lo que es necesario, ¿no? Uh-huh. Pero me llama la atención que el fracaso del modelo brasileño, además, porque hay una participación sustantiva de los empresarios. Pues, el empresariado que tiene Brasil es impresionante, ¿no? Uh-huh. Sao Paulo, pues es.
Y esos tipos que van en helicóptero a su casa, ¿no?
Claro, entonces. Y son gente que participa, ¿no es cierto? Uh-huh. Y pierden democráticamente, pero están siempre metidos, Lula les dio mucha cabida, entonces no estamos hablando acá de un modelo arbitrario, un modelo populista, irresponsable,
sí,
¿no?
Sí, yo
¿no?
me permito disentir, bueno, es un programa democrático, ¿no? Pero yo leí la entrevista de Alex Encinas Tudela en El Comercio y me pareció, sus juicios no los comparto, ¿no? Porque él casi como que equipara a el modelo brasileño con lo que ocurre en Venezuela y en Bolivia, que son cosas muy distintas, ¿no? O sea, son rutas distintas. Tal vez haya, digamos, algún parentesco ideológico en el pasado y buenas relaciones entre Lula y,
claro. y no, pero
Chávez,
Brasil,
¿no?
Pero Brasil tiene pues un compromiso ineludible con la realidad. En Brasil no se pueden salir a hacer cosas voluntaristas, ¿no? Ni experimentos, ¿no? Eso se vive claro con Lula.
Ahora, ¿qué crees que puede pasar, Javier? Ya estamos terminando. Esto va a continuar previsiblemente, no se ha detenido con la reducción o la decisión de no alzar el precio de los pasajes, ¿no? De no subir el precio de los pasajes, pero parece que tiene el ánimo de continuar o podría diluirse. ¿Crees que esto va a invitar a un reacomodo?
Yo pienso que como primera vuelta eso va a bajar, ¿no? Pero yo creo que ya se han dado cuenta que tienen pegada y ciertamente se van a organizar mejor, ¿no? Y lo que queda acá es bueno, el problema es el mundial. El problema es el mundial. Sí. ¿Cómo manejar esto?
El Papa, que es en julio, ¿no?
Sí, cosas coyunturales, ¿no? Que hay que saberlas manejar.
Y la dice el Papa, el mundial y luego los Juegos Olímpicos. No es poca cosa, ¿no?
Sí. Y esta megalomanía, pues, de Brasil, ¿no? Entonces, claro, se espera que se resuelva todo, pues, pero no, eso no.
Sí, es muy curioso porque estas veces que he estado en Brasil, una cosa que tú notas mucho. Tanto en gente de izquierda como de derecha, como pobre, como rica, esa autoconciencia y la grandeza, ¿no? Somos importantes.
Y mira, y los BRICS no son ajenos no a esta crisis, sino a estas vulnerabilidades. Si vemos lo que es China, es una lucha entre la sede central del partido y las sedes locales para acabar con la corrupción. En la India tenés una lucha contra los oligopolios. Entonces, no son modelos impecables. Pues lo que pasa es que en Brasil les ha venido en ese momento un bajón. Y es un país menos controlado que China, evidentemente, ¿no?
Uh-huh. Ahora, dicho ese paso, en medio de todo, de parte del Estado, había una actitud bastante prudente, ¿no? Porque sí. No ha respondido con la represión indiscriminada, a pesar claro. de que la policía ejerció. Un amigo me contaba que uno de los quiebres en la protesta se produce cuando la policía es muy dura con unos manifestantes y ahí es que se suma mucha gente a la protesta. Uh-huh. Pero, digamos, eso puede ser un problema policial, evidentemente hay una responsabilidad del Ejecutivo en eso, pero el discurso de Dilma, el discurso de los políticos oficiales, ha sido un discurso bastante prudente, ¿no? Sí. Yo no entiendo a alguna gente que los está criticando y está diciendo que el modelo está fracasando cuando en otros países, acá mismo, ¿no? Cuando hay problemas de este tipo, el discurso no viene duro, claro, ¿no? Sí, es amenazante, sí, ¿no? Claro. En este caso no ha sido así, ¿no?
Sí, no, yo como te digo, esto hay que mirarlo porque es un cambio de la política a nivel mundial, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es un cambio a nivel mundial. Entonces lo que se decía que era específico de la primavera árabe resulta que no es específico de la primavera árabe, ¿no? Que se trata de otros países, ¿no? Ya Turquía era un caso dudoso, pero en Brasil estamos viendo que son otros factores los que intervienen. Y no tenemos que olvidarnos que también ha habido problemas en Inglaterra, en Europa, en Grecia. Lo que pasa es que ahí la crisis es evidente. Acá no hay tanto una crisis como hay un desborde de expectativas, ¿no?
Sí, yo solamente ya tenemos que terminar, ¿no? Pero la sensación que tengo es que nuevamente no creo que la política contemporánea no interpreta a la gente o la interpreta de manera muy magra, ¿no? Y creo que por distintos motivos en distintas partes del globo surgen protestas que se levantan contra esa incapacidad de los políticos de descifrar a la ciudadanía, ¿no?
Y lo extraño es, como estábamos diciendo, que no tiene que ser una crisis como la de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Sino son coyunturas de que suscitan protestas y entonces viene un efecto bola de nieve, ¿no?
Sí. Bueno, Javier, muy amable por estar en Tiempo Global, obrigado, como dicen los brasileños, por tu presencia.
Espero que podamos volver a conversar en una oportunidad posterior. Esto ha sido todo en Tiempo Global, amigos. Volvemos la siguiente semana con otros temas sumamente interesantes para ustedes. Hasta pronto.